siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Bueno, recuerden que venimos hablando de algo que hemos llamado las cuatro caras. Ya hemos recorrido dos y hemos dicho cada cara tiene tres implicaciones. ¿Se acuerdan? ¿Han estado conmigo estas semanas? ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, un área o una intención de restauración de Dios para las personas, para los seres humanos. La segunda, un aspecto del llamamiento de Dios para cada persona. Y la tercera, un aspecto en el cual Dios quiere que me involucre en la misión, su misión, la misión de Dios en el mundo. Yo creo que realmente ese es un año para que nosotros podamos como asumir un nuevo compromiso frente a todo lo que es la misión de Dios. Y pienso que esto de las cuatro caras puede ser un pequeño abrebocas. Fíjense ustedes, ya el año está corriendo mucho, ¿no? Ya en una semana estamos entrando en marzo, imagínense ustedes, esto va muy, muy rápido. Ya hablamos entonces de la primera de las caras, a ver si alguno se acuerda, la cara de hombre. Y dijimos que Dios entonces quiere restaurar al ser humano a la posición del principio. ¿Se acuerdan? Dijimos entonces que Dios llama a cada persona a recibir la salvación. Cada persona necesita recibir la salvación. Hay personas, déjenme hacer aquí un pequeño comentario que escribí en estos días en redes sociales. Cuando la Biblia habla de condenación, que es una palabra tan dura, una palabra inadmisible para muchos, porque muchos dicen, ¿cómo un Dios de amor va a enviar a la condenación a la gente? Pero aquí hay un error de concepción. No es que Dios envíe a la condenación a nadie, es que la condición natural del ser humano lo lleva para allá. Y Jesús vino al mundo precisamente para interrumpir ese curso. ¿Sí me estás escuchando? Es todo lo opuesto, todo lo opuesto. No es que Dios está tratando de lanzar a nadie a la pa y la mocha, como diría alguien por allí. Yo recuerdo siempre, me acuerdo de un señor, José Fernández Gómez, que él dice que él descubrió, que descubrieron la temperatura del infierno. ¿Ustedes qué tan caliente se lo imaginan? Como pailita César de pronto, o como Cincelejo, ¿no? Cuentan que una vez estaba en el infierno un tipo que llegó nuevecito y entonces el diablo feliz empezó a subirle la temperatura. Y el tipo tranquilo, y lo duplicó la temperatura, y el tipo tranquilo, y luego se lo aumentó, y ya nada, el tipo tranquilo. Y le pregunta a él, bueno, ¿y usted qué? ¿Qué pasa con usted? ¿Usted qué era en la tierra? Y dice, yo era taxista en Cincelejo, dice. ¿Alguien conoce Cincelejo? ¿En la época caliente? Dios mío. Pues decía José Fernández Gómez que el infierno, la temperatura del infierno, perdón, pero estaba terminando de decirles, bueno, ok, les termino esto, dice 440 grados centígrados, dijo una vez, y la explicación que dio, recuerdo muy bien eso en Televisión Nacional, la explicación que dio es porque a esa temperatura el azufre se convierte en fuego, y la Biblia habla de un lago que arde con fuego y azufre, pero el punto más allá es este, no, Dios no envió a su Hijo a condenar, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo al mundo a salvar, porque la condición natural del hombre es condenación. Está sin Dios, rompimos con Dios, desde el tiempo de Adán rompimos con Dios. La condición es separación completa con todas sus implicaciones, muerte con todo lo que eso significa, una naturaleza completamente opuesta a Dios. Al contrario de lo que la gente piensa, no, el Dios de amor no lanza a nadie la condenación, el Dios de amor salva por medio de Cristo. Pero ¿qué sucede con aquellos que no aceptan el amor de Dios? No es entonces que sean lanzados a la condenación, sino que se mantienen en esa condición a causa de rehusar el amor salvador de Dios. ¿Me están siguiendo? Es totalmente al contrario de lo que algunos pueden pensar. Entonces, la cara de hombre nos dice que Dios llama a la gente a la salvación. Y la tercera implicación de la cara de hombre, como recordarán, la primera parte de la misión que Dios nos ha encomendado, ¿cuál es entonces? Ayudar, ser parte de la tarea de que otras personas vengan a la posición del principio, reciban la salvación de Dios. No podemos ser testigos mudos, no podemos estar presenciando la destrucción de otros, simplemente diciendo, bueno, nosotros estamos bien, no hay problema para nosotros. La primera cara, la segunda cara, ¿recuerdan? La cara de león. La cara de león nos dice en primer lugar que Dios quiere restaurar al hombre a la tarea del principio, a la tarea original, ¿se acuerdan? A la responsabilidad original. ¿Cuál es esa? Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, llenen la tierra, traigan la tierra a plenitud. ¿Podrían ustedes darme un segundo y les leo un pensamiento que yo escribí? Por ahí a veces cuando me llegan pensamientos, yo los capturo o trato de capturarlos. Y por aquí estaba mirando uno anoche que de pronto ahora me sirve para compartirlo con ustedes. ¿Se los puedo leer? Hablando de esto, llenar la tierra, ese verbo tan increíble, llenar en el hebreo, traer a plenitud, el verbo malé, completar, hacer pleno algo. Esto fue lo que escribí. Desde el día de la traición humana, día fatídico en el que el ser humano concordó con Satanás en un todo, hay siempre un movimiento paralelo de llenar la tierra con lo opuesto a lo que Dios está levantando o lo que Dios está llamando a existencia. Ese movimiento paralelo y oscuro en realidad sirve como señal para identificar lo que Dios está haciendo y como evidencia del momento profético en que nos encontramos. No sé si ustedes capturan mi idea. Dios no le quitó nunca al ser humano la habilidad de llenar la tierra. Y el ser humano convierte la tierra en una extensión y en una expresión de su propia esencia. La tierra, recuerden que hemos dicho todo el tiempo, responde a los que la habitan. Así que entonces, la segunda cara, la cara de león, nos habla de cómo Dios nos llama a la tarea original. Esa es la segunda, el segundo aspecto. Dios quiere que nos involucremos de alguna manera con esa tarea de llenar la tierra. Y la tercera implicación de la cara de león, ¿cuál es? Necesitamos nosotros también hacer que otros o unirnos con otros para poder cumplir esa tarea. Vamos entonces con la de hoy. ¿Cuál cara sigue? No sé si tenemos hoy imagen en las pantallas, ¿sí? ¿Hoy no? Ah, pero teníamos una ilustración, muchachos, arriba. Eso es como una oración. Uno ora y espera que en el tercer piso lo escuchen. A ver si de pronto tenemos las imágenes de la semana pasada. La tercera, la cara de águila. Todo esto basado o tomando como referencia el pasaje de Ezequiel capítulo 1. ¿Ya está? La cara de águila, qué bien. Vienen conmigo por favor, Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy así: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dense cuenta que otra vez aparece en la Biblia con mucha fuerza ese verbo al que le tememos: poner, posición. Dios toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén con un propósito. Dice que lo cultivara y que lo cuidara. Escúchenme bien, hermanos queridos. La cara de águila, ¿de qué nos habla en primer lugar? Nosotros somos llamados a cumplir una misión personal de vida. Esa es la tercera cosa de la que quiero hablarte. Y esta es muy importante. Y faltaría muchísimo tiempo, obviamente, para trabajarlo. Pero esta es crucial dentro del paquete de las otras caras. Entonces, hablemos unos minutos de esto. Al hombre le fueron dadas, al ser humano quiero decir, le fueron dadas asignaciones específicas, además de las generales. ¿Cuáles son las generales? Ya las he mencionado. Dios nos llama a una posición, Dios quiere que volvamos a esa posición. La segunda, Dios nos llama a llenar la tierra, a traer el gobierno de Dios sobre la tierra, a ser agentes de transformación. Entonces, además de eso, ahora le añade esto. Unas especificaciones personales. Está claro que Dios le dio al ser humano un ámbito de trabajo. Yo lo llamo unas coordenadas. Dios nos pone en el tiempo y en el espacio. Somos gente ubicada en la historia de una manera deliberada. ¿Me están siguiendo? No somos accidentales en lo más mínimo. No existimos en una época porque sí. Al contrario, aquí yo veo una asignación de coordenadas de Dios. Dios te puso a ti en el tiempo y en el espacio de una manera muy, muy específica. Una tarea por cumplir es lo obvio que se puede concluir de allí. O simplemente mi existencia sería como pasar por el mundo, respirar, sufrir, no sé qué hacer. Pero ningún otro sentido más tendríamos. En este punto del que estamos hablando, yo creo que lo que brilla de manera muy poderosa es la singularidad de cada uno. Me parece que una de las cosas lamentables con el lenguaje de hoy en día tiene que ver con el terrible uso que se le ha dado a la palabra diversidad. Cuando uno menciona la palabra diversidad, de una vez lo que sale es la bandera del arco iris, que dicho sea de paso, era el símbolo del pacto de Dios con Noé. Y la segunda cosa que pasa, disculpen mi franqueza, la segunda cosa que viene a la mente es cuál es el gusto de cama que cada persona tiene. Pero la palabra diversidad, ¿se puede resumir a eso? ¿Simplemente lo que llaman una preferencia sexual? No, la palabra diversidad, que es una llena de riqueza, nos habla de la singularidad de cada persona, de la peculiaridad de cada persona. Es increíble, hermano querido, cuando pensamos en esto. Uno encuentra en libros como el libro de Job, capítulo 38, o en un salmo, de pronto pueden ustedes mirarlo, yo lo tengo por aquí también, en una traducción muy bella que les recomiendo en inglés. No hablo inglés, pero me doy mis mañas y se las recomiendo, se llama Passion Translation. Y es una versión espectacular de la Biblia. Y por ejemplo, cuando habla del Salmo 19, el famoso Salmo que dice: un día emite palabra a otro día, una noche a otra. ¿Se acuerdan? Pero este Salmo dice una cosa muy interesante. Si uno lo mira en diferentes traducciones, se encuentra que dice que los cielos realmente, que en los cielos están escritas las historias que Dios quiere contar. Escúchenme bien, por favor. Y Job capítulo 38 habla un poquitico de eso. Historias que Dios quiere contar, los dichos de Dios. De hecho, la Biblia habla de cosas interesantes que a veces uno no entiende bien. Dice Pablo escribiendo a los Romanos, y yo digo, es que no han oído, no han escuchado. Al contrario, por toda la tierra se ha oído su voz. ¿De qué está hablando? Parece ser, podríamos concluir, que hay como huellas de Dios, de lo que Dios dice y de lo que Dios hace, aún en el firmamento mismo. Quizá por eso muchas personas acuden a las técnicas como la astrología para poder predecir, adivinar el futuro sobre una persona. ¿Sabes qué es lo que están haciendo? Algunos entienden que en el ámbito espiritual es cierto que en todo lo creado hay huellas de lo que Dios dijo. Un día emite palabra a otro día. Los cielos mismos cuentan. ¿Sabes cómo dice esta traducción aquí al principio? Dice: el esplendor de Dios es una historia que es contada. Es como si los cielos tuvieran algo para decirnos, y no simplemente en el sentido simbólico. Me impresiona eso. ¿Tú te has dado cuenta qué fue lo que Dios le dijo a Abraham un día para ilustrarle lo que Dios le prometía? Él le dice la Biblia que está Abraham metido en su tiendita, en su carpa, y le dice: Señor, mira, esa frasecita, deja ver como cuál era la visión que él tenía. Mira que no me has dado prole, y mi heredero va a ser uno nacido en mi casa, un esclavo nacido en mi casa. Y luego dice la Biblia, eso está en Génesis capítulo 15, luego dice la Biblia que Dios le dijo: no, ponte a la puerta, sal de allí. Que es una de las cosas que necesitamos hacer, ¿no? Salir de nuestras limitaciones, salir de los espacios conocidos, salir de los miedos y escuchar lo que Dios dice. Y Dios le dice: ponte a la puerta, y luego le habla: mira las estrellas y cuéntalas si puedes, porque así será tu descendencia. Miren qué interesante. Dios está apelando aparentemente a un lenguaje conocido por Abraham. Tal vez ustedes no sepan que Abraham era un tipo pagano, como todos los de su época. Él vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, que quedaba bajo la influencia de Babilonia. Completamente paganos, sin Dios ni nada siquiera parecido, lo opuesto. Y allí Dios le habló y comenzó a mostrarle que había otro sistema, otro modelo, otra manera. Entonces, lo que pasó con Abraham, por lo menos como yo lo entiendo, es que Dios usa el mismo recurso. De hecho, en una traducción hebrea, Torah Emet, que yo tengo, leía unos comentarios, y hay una tradición judía que dice que es que cuando Abraham era un pagano común y estaba en Ur de los Caldeos, mirando las estrellas le habían pronosticado que él nunca podría tener un hijo. Y entonces Dios ahora usa eso mismo y le dice: míralas. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham en ese momento? Sí, ya sé que los cielos me dijeron que yo no puedo tener hijo. Y lo que Dios le dice es: cuéntala si puedes, porque tu descendencia será así de numerosa. Increíble. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso gente sin Dios apela a buscar cuáles son las huellas de las palabras de Dios en las estrellas para decirte a ti, para pronosticarte algo. Y por eso algunos llegan a tener cierto éxito. Yo tengo un primo mío que ha sido como la evolución de la izquierda colombiana en muchos casos. Porque mi primo, cuando yo era recién convertido en los años 77, 78, él era un militante, no, ¿cómo se dice? No extremo, pero casi, del M19, tan de moda. ¿Alguien es de mi edad? ¿Se acuerdan de esa época? Mi primo evolucionó, digamos. Y al principio él me decía: cuando la revolución llegue a Colombia, yo a usted lo mato. Él decía que yo era un agente de la CIA, que yo era un infiltrado del gobierno de los Estados Unidos. Yo, un pobre muchacho de 16 años, agente de la CIA. ¿Tú? Oye, ¿tengo cara de eso? Con esta cara de gringo. Por lo menos yo ya sabía de qué me iba a morir, ¿no? Iba a morirme de pulmonía. Después de un tiempo, mi primo me dijo que no, que realmente lo que yo debería entender, después de unos años, ya no me iba a matar. Después de unos años me dijo: usted tiene que ser es como Camilo Torres, que hoy está tan de moda otra vez, ¿no? En una mano la Biblia y en la otra mano el fusil, me decía. Y yo le dije, bueno, ok, yo seguía con mi cuento. Después de eso evolucionó, su siguiente etapa fue: ustedes los cristianos y nosotros somos los mismos en realidad. Tenemos los mismos ideales. Siguiente etapa de mi primo, me mostró un libro que él leyó que se llama El Verdadero Jesús, Jesús el Esenio, el de los esenios, que era un grupo de aquel tiempo. Este es el verdadero, no el de Pablo, me decía. Usted cree en el de Pablo, yo creo en el verdadero Jesús. ¿Sabes cuál ha sido la última etapa de mi primo? La más reciente, quiero decir. Carta astral. Él ahora vive de hacer carta astral. ¿Tú te imaginas a un ex militante del M19 haciendo carta astral hoy? Óiganme, ¿y por qué tienen tantos aciertos a veces? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, porque hay dichos de Dios colgados de los astros. Pero eso no lo uso yo para decirte a ti. Entonces busca un astrólogo, en plan los cielos, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Porque tú y yo que caminamos con Dios no necesitamos eso, sino el Espíritu Santo en nosotros, que nos da el sueño de Dios para saber cuál es el futuro que nos espera. Y además, de pasada te digo, el futuro tuyo, te lo puedo decir desde mi bola de cristal, que es la Biblia, te puedo decir, tu futuro es radiante, francamente radiante. Ese es tu futuro. Te lo puedo decir proféticamente, tu futuro es radiante. En el plan de Dios, tu futuro es brillante. Así que entonces, volviendo a nuestra historia, imagínate la singularidad de las personas. Piensa en eso. Dios nos da coordenadas, nos ubica en el tiempo y en el espacio. Por eso me gusta tanto esa frase de Génesis que acabamos de leer. ¿Ya la miraron de nuevo? Génesis 2:15. Las dos expresiones: el Señor tomó a Adán, lo tomó, lo acercó. De esto hablaremos la semana entrante, porque es el primer paso. Lo tomó, lo hace cercano, lo hace íntimo, más íntimo, o de alguna manera por lo menos lo quiso, lo intentó. Y luego, ¿qué dice? Lo puso, no lo colocó. Ay, que no, es que el verbo poner, que poner solamente, ¿qué es lo que dicen por ahí? Lo puso, le da unas coordenadas, una ubicación en el tiempo. Y esa ubicación en el tiempo la relaciona con lo siguiente: lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Luego, las coordenadas asignadas a cada persona tiene que ver con esto: algo que tiene cada persona que proteger y algo que cada persona tiene que hacer crecer. Que eso lo he dicho 100 veces, pero que hoy sea la vez número 101 para algunos. Déjenme decirles algo más que tengo aquí. Dios asigna de esa manera misiones específicas. Me parece que ese es un principio para empezar a identificar mi asignación personal. Si yo tengo coordenadas, entonces, y soy tan peculiar que hasta los cielos, las historias de Dios sobre mí hablan allí, o como dice el Salmo 139, cuando aún mis huesos estaban siendo tejidos, tú escribiste en tu libro tus pensamientos acerca de mí. Estoy parafraseando el Salmo. Salmo 139 dice eso. Dice que hay unos libros que registran los sueños de Dios con las personas. ¿Me sigues en esto? ¿Alguien no lo sabía eso? ¿Alguien no sabía eso? Déjeme ver su manito. Si alguien no sabía de ese salmo. Bueno, hay unos cuantos que de pronto dicen, bueno, no. Así lo dice una traducción del Salmo 139. Estoy parafraseándolo. Si eso es así, tiene que ver entonces con que estas dos cosas que te estoy diciendo se vuelven en una manera inicial de comenzar a identificar la misión personal. Dios asigna misiones específicas, repito, que podemos identificar en dos grandes categorías. Algo debo proteger y algo debo hacer crecer. La tercera cara del llamado entonces, la cara de, ¿en cuál estamos? La cara de águila, la que se remonta, la que ve desde un panorama distinto. La tercera cara del llamado tiene que ver con cumplir esa misión, lo que Dios me dio a guardar, lo que Dios me dio a defender. Miren lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24. Si quieren, búsquenlo, por favor. Para mí, sin embargo, dice él, mi propia vida no cuenta, con tal que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera. Escuchen las expresiones de una persona que tiene un sentido profundo de misión en la vida. Déjenme recordarles que en la historia se registra siempre esto, que la gente que ha hecho diferencia tiene dos grandes características: una, un profundo sentido de identidad, y la segunda, un profundo sentido de misión o de propósito o de destino. Hace pocos días estuve viendo una película hablando de Nelson Mandela. Hay varias, y esta yo no la conocía, pero en esta me llamó la atención. Creo que Leclerc era el apellido del presidente que fue clave en la abolición del apartheid y en dar un lugar para que toda la comunidad negra del país africano pudiera tener dignidad y pudiera volver a tener paz la nación entera. Pero me llamó la atención esto, que el mismo Nelson Mandela en esa película dice que le llamó la atención a él el hecho de que Leclerc, espero estar acertado en el apellido, creo que sí, había dicho que él creía que había llegado a la presidencia para cumplir una misión de Dios en su país. Y él abrió un camino evidentemente nuevo, diferente, por lo menos en su momento, para su nación. Si yo, lo que dice Pablo aquí es demasiado impactante. Mi propia vida no cuenta, con tal que yo pueda correr con gozo hasta el fin la carrera, una carrera habla, y cumplir el encargo, una carrera y un encargo que el Señor Jesús me dio. Él tenía claro el suyo, de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Di conmigo, tengo una carrera por correr, tengo un encargo por cumplir. Y las primeras claves que te doy, que no alcanzo a avanzar hoy mucho en el tema, porque ese tema es para que lo habláramos despacito, de pronto en un fin de semana que nos juntemos en un seminario, es: Dios me ha dado algo a proteger, Dios me ha dado algo para hacer crecer. Si yo quiero romper el sinsentido en mi existencia, yo necesito identificar y comprometerme con la misión específica, esa cara de águila, la misión específica. Entonces, déjame decirte un par de cosas importantes, sencillas, y que creo que pueden aterrizar un poquitico el concepto. ¿Cómo puedo yo reconocer lo que se me ha dado a guardar? ¿Cómo puedo yo reconocer lo que se me ha dado a hacer crecer? Porque sin duda tú tienes esa doble asignación en tu vida. No importa si tú no eres famoso o visible, tú tienes esa doble tarea en tu vida. Seguro Dios te dio una cosa para que tú la cuides. Seguro Dios te dio una cosa para que por causa tuya crezca, para que sea mejor, para que florezca. Entonces, escúchenme bien, ¿cómo puedo identificar lo que se me ha dado a guardar? Te voy a dar una clave que yo creo profundamente en ella. Mira bien, por favor, en qué ámbitos de la vida tú tienes influencia, en qué ámbitos de la vida tú tienes gobierno, en qué ámbito de la vida te escuchan otros y te dan crédito. Piénsalo un momento. No importa el ámbito, no me refiero sencillamente a cuestiones que sean absolutamente eclesiales o eclesiásticas. De pronto tú eres una voz autorizada en los círculos académicos. De pronto allí dicen, bueno, cuando esta persona habla hay que escucharlo, que algo importante tiene que decir. De pronto estás en ámbitos educativos y dicen, esta persona siempre tiene una idea nueva al respecto, tiene influencia allí. ¿Dónde te reconocen influencia? ¿Dónde te reconocen liderazgo? ¿Dónde dicen que tu participación, o dónde dicen que tu presencia pesa, tiene un peso real que hace que las cosas allí puedan ser, o mejor, que la mirada de la gente hacia ti sea de respeto? Eso, si tú piénsalo mientras te lo estoy diciendo. Si tú puedes empezar a identificar eso, vas a empezar a identificar también qué es lo que Dios te dio a guardar. Yo siempre cuento la historia de mi esposa cuando una mañana se despierta, estamos en Santa Marta, y al levantarse ella lo que dice es: ¿dónde queda Guayabetal? Esa historia para mí siempre será impactante, porque después de un rato, cuando yo trataba de matarme la cabeza mirando la geografía en mi cabeza, recordando, y no daba dónde será Guayabetal, la confundí con Guayabal, que quedó allá al lado del antiguo armero. Y luego ella me dice: es que tuve un sueño, y en el sueño yo escuché que Dios me dijo: guárdame a Guayabetal, porque Guayabetal es mío. Luego identificamos que es una población aquí, a hora y media de Bogotá, rumbo al llano, y ella me dijo, después yo voy a hacer lo único que yo sé hacer, yo sé orar, y armó brigadas de oración continuas por largo tiempo con Guayabetal. Ahora bien, ¿cómo puedo identificar lo que se me ha dado a hacer crecer o a hacer florecer? Aquí va otra llave para ti, otra clave para ti. Mira los ámbitos en los cuales se te ha dado creatividad. Toda persona tiene un ámbito de creatividad. Decimos que los creativos son solamente los artísticos. No, ese es uno de los aspectos de la creatividad. En ese sentido también envidio a mi esposa, que tiene la habilidad de imaginar los espacios y de crear lo que ella ve. Realmente eso es una habilidad impresionante. Habilidad con sus manos para poder plasmar lo que ella como que visualiza de alguna manera. Es como que entrando a un espacio, ella pudiera verlo, cómo puede quedar. Ah, ella es creativa y entonces yo no. Bueno, yo creo que yo tengo otros ámbitos de creatividad. ¿Cuáles son los tuyos? Pueden estar en otros aspectos completamente distintos a los artísticos. Además de eso, ¿has pensado cuáles son tus habilidades, las que Dios te dio? Las naturales, me refiero. Los talentos naturales también te dan una pista acerca de la asignación de Dios contigo. No es que la habilidad natural o el talento natural reemplace voz de Dios o dirección de Dios o los dones o los carismas o las habilidades sobrenaturales que Dios da, no las reemplaza. Pero ¿quién te dio a ti esos talentos naturales? ¿De dónde vinieron? ¿Dónde los adquiriste? Una persona puede trabajar muy duro en un aspecto, pero su trabajo duro no reemplaza la ausencia de talento. ¿Se han dado cuenta de eso? Mientras que una persona que tiene talento para algo, con un poquito de trabajo sobre eso, hace que ese talento brille de una manera increíble. Hace tiempo yo tuve en mis manos un libro, no es un libro de gente cristiana, pero me gustó mucho porque habla de descubrir fortalezas. Porque me gusta el concepto, porque creo que eso es parte de la misión de vida de una persona y que son de las luces a través de las cuales una persona puede identificar la asignación que se le dio y qué cosas, en qué cosas debe invertir su vida. Y hace poquito ahora, en todo lo que estoy estudiando de nuevo, me hicieron volver al libro y volver a hacer todo el test para poder comprobar cuáles son mis principales 5 fortalezas. Recordé, por ejemplo, que en esos ámbitos se dice que cada persona tiene por lo menos 24 grandes fortalezas en su vida. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Y tú qué piensas que eres uno bueno para nada? ¿No has pensado eso de ti alguna vez? ¿Alguien lo ha pensado? Déjeme ver su mano levantada, el que ha pensado, yo no sirvo para nada. Y la teoría, aún de la gente sin Dios, dice que tienes por lo menos 24 habilidades. Como decía mi suegro, que era ingeniero, él decía que había por lo menos 21 maneras, creo que decía, de resolver un problema. Una estadística de los ingenieros. Tú tienes 24 habilidades por lo menos. Y en estos días tuve que revisar de nuevo las mías. Y encontré 5. Claro, son de esos cuestionarios donde donde las respuestas no son correctas o incorrectas. Donde se trata de responder lo que es y que al final te digan, oiga, usted tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto. De las 5 que resultaron mías, entonces le pregunté a mi círculo cercano, ¿ustedes me ven ahí? Mi familia, quiero decir. Le pregunté a mi hijo, le pregunté a mi nuera, le pregunté a mi esposa y me dijeron, la verdad, sí. Esas 5 cosas que dicen te retratan a ti, tú eres eso, definitivamente eres eso. Si tú has creído que tus habilidades Dios las ignora o no importan, te has equivocado. Y en parte por ignorarlas o por no hacer un inventario de ellas, estás un poquito perdido en la vida, porque tus habilidades te dan pistas acerca de lo que Dios te dio para hacer crecer. ¿Me estás siguiendo? Hola. ¿Están despiertos o no? Porque hoy les pusieron luz bajita. Entonces que no aprovechen, por favor. A uno de los autores de ese libro, Ahora Descubra Sus Fortalezas, lo conocí en la ciudad de Chicago. En una iglesia hicieron un summit, lo llaman ellos en inglés, una cumbre de liderazgo. Y curioso, me gustó la idea, en una iglesia, y no necesariamente es un evento para gente cristiana. De hecho, invitan a algunos que ni siquiera son predicadores o algo así. Y ahí estaba el señor Bakken no sé qué. Yo disfruté mucho eso. ¿Te has dado cuenta tú cuántas veces con tus hijos te relacionas o los molestas es a partir de mejorar sus debilidades o de resolver sus debilidades en lugar de ayudarlos a trabajar sus fortalezas? ¿Sabes cuál es la manera que yo creo que se desprende de la Biblia de cómo debe uno animar a una persona? Debería animarla, no entender sus debilidades como el centro del asunto, sino a comprender sus habilidades y a trabajar sobre ello, porque eso cuenta, sí cuenta en la misión de vida de una persona. Un listado entonces de habilidades, un listado entonces o una mirada a tu área de creatividad, pregúntale a otros. Y un listado también de los dones que el Espíritu Santo te ha dado, porque sin lugar a dudas también los tienes. ¿Te imaginas cuánta riqueza tienes? Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con todo eso? ¿Enterrarlo como el de la parábola de los talentos? Ah, pero es que no tengo sino uno. Mejor lo entierro, porque ¿qué puedo hacer con él? Tienes por lo menos 24. Oye, pon a funcionar dos. ¿Están conmigo? Quiero terminar diciéndoles una listica de cosas que tengo acá. Bueno, antes, para cerrar esta parte de proteger y hacer crecer, que para mí son claves en la vida, claves en la vida. Piensa en esto, piénsalo seriamente, detente un poquito. Yo te estoy llamando a pensar en la vida, en las cosas importantes de la vida, para dejar de estar perdido. No estoy diciendo que mis palabras son el agua bendita, ni más faltaba, pero creo que pueden ayudar. Piensa en esto. ¿Qué cosas Dios protege? ¿Qué dice la Biblia que Dios cuida? Para poder entender qué cosas Dios manda a proteger y que eso sea información también para ti. Hay cosas que yo veo que la Biblia dice que Dios cuida. Dios cuida, por ejemplo, uno ve mucho en el Antiguo Testamento que Dios cuida a la viuda. Uno ve mucho en el Antiguo Testamento que Dios cuida al pobre, que Dios cuida al extranjero, que Dios cuida que se haga justicia, que Dios cuida esto, cuida aquello, cuida aquello. ¿Qué es también aquello? Mira tú también en tu Biblia, ¿qué es aquello que Dios quiere que crezca, que mejore? Hay una mala teología en mucha gente cristiana, que es que Dios se complace en que el mundo se deteriore. Mucha gente parece entenderlo así. Mucha gente parece entender, bueno, eso está peor, ¿y qué le vamos a hacer? Pues es que así es, tiene que cumplirse la profecía. Ignorando que muchas de las palabras proféticas de Dios no describen su intención, no describen su propósito, describen lo que va a pasar en algún lugar, pero no están diciendo que eso es lo que Dios quiere que pase. En un libro llamado Discipulando las Naciones, su autor dice que es muy llamativo que en la Biblia, como una manera de entender esto que estoy diciendo, la historia humana comienza en un jardín y termina en una ciudad. Él dice, esto habla de un proceso que va hacia adelante y hacia arriba. La gente de Dios, hasta el último minuto en que este planeta se mantenga, debería estar buscando proteger lo que Dios protege y hacer mejorar lo que Dios quiere que mejore. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Me quedan 5 minutos y te voy a hacer una listica de cosas que escribí. Ten en cuenta lo siguiente. No sé si esto que te estoy diciendo te ayuda. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna ayuda? ¿De algo sirve? Bueno, gracias por responderme. Algunos están despiertos. Bendito sea Dios. Escúchame esto. Mi existencia responde a una solución que Dios quiere darle a un problema en mi tiempo. Yo soy por lo menos parte de una solución. Dios no responde a través de ángeles, sino de personas. Las soluciones de Dios vienen empaquetadas en las personas. Un ejemplo en la Biblia, mírate el ejemplo de la reina Esther. Dios resolvió, o Dios le dio una solución, perdón, a un gran problema que había. Iban a matar a todo un pueblo, a acabar con todos ellos. Y entonces Dios estratégicamente ubica a Esther. Ella se convierte en la solución. Una segunda, mi existencia responde a la respuesta que Dios quiere darle a una necesidad en mi tiempo. Yo soy por lo menos parte de la respuesta a una necesidad. ¿Qué necesidad hay por ahí? Un ejemplo en la Biblia dramático, Moisés. Porque cuando Dios le habla, Dios le dice, mira, es que he visto cómo está mi pueblo. Y mira lo interesante, la forma como Dios trabaja. He visto una necesidad allá y tú eres mi solución. Tú eres la manera como yo voy a resolverlo. Eso me impresiona, siempre me ha impresionado. Bueno, por lo menos llevo unos cuantos años de mi vida impresionado por eso. La forma como Dios trabaja. Mira cómo a cada persona se debería mirar con tanto respeto. Si yo te miro a ti, yo debería decirte, Señor respuesta, Señora respuesta, Señor solución, porque eso eres tú, solucionador de problemas. Si te estás quejando de que por qué me toca a mí resolver tanto chicharrón, adivina por qué. Dios te está tensando y haciendo que crezcas más en tu habilidad de dar soluciones. Soluciones. ¿Me sigues? La tercera, mi existencia responde a un mensaje que Dios quiere comunicar en mi tiempo. Algo Dios quiere decirles a unas personas. ¿Eso me convierte en predicador? No estoy diciendo eso. Algunos de nosotros, la manera de comunicar un mensaje es Dios nos convierte en predicadores, o en maestros, o en, qué sé yo, líderes que enseñan. Pero no es la única manera como una persona se convierte en mensajera. Inclusive no tienes que ser abundante en palabras ni una persona demasiado elocuente, porque tú mismo te conviertes en un mensaje. Hay personas sobre las cuales Dios pone ciertas calidades y ciertas cargas, preocupaciones, que las traducen en acciones concretas. Ellos se convierten en un mensaje para otros. Una forma diferente de vivir le están comunicando a otros. ¿Cuánto más la gente de Dios que decimos ser nosotros? Una más, la cuarta, un pensamiento más, ya me quedan unos minutos nada más. Es importante, escúchame bien, conectar el trabajo con la vocación de vida. Ese divorcio que hay entre trabajo y vocación de vida es mortal, es terrible. Nos han enseñado a vivir metidos en un trabajo a través del cual nos ganemos un sueldo que a veces es miserable para una pensión que sirva para pagar un buen entierro. Perdón, no quiero ser aquí como tan dramático, pero tiene un poquito de esto. Simplemente para el trabajo, en algunos casos, el trabajo como lo entendemos, como el sistema nos lo vende, es que tú vendas toda tu capacidad a cambio de unos pocos pesos. La propuesta de Dios es que toda tu capacidad explote para abundancia de bien en todos los sentidos, para ti y para otros. ¿Me estás entendiendo la diferencia? Oiga, pastor, eso suena medio a discurso revolucionario. No. Bueno, revolucionario quizá en algún sentido. Yo lo que estoy diciendo es, estamos mal adiestrados. Estamos encaminados a vivir una vida de encierro, donde realmente no explotamos todo lo que Dios nos da. Por eso, una cosa te quiero decir: reconcilia tu trabajo con tu vocación de vida. La vocación de vida, escúchame por favor, es una de las voces de la misión personal de vida. Tu vocación te está gritando desde adentro, de alguna manera, ¿para qué fuiste hecho? Tú no eres un ingeniero, estudiaste ingeniería. Tú no eres un músico, estudiaste música. Tú eres mucho más que eso. Y la música o la ingeniería son habilidades o herramientas que Dios te dio y que tú has coleccionado aprendiendo, lo cual me parece correcto. Aprender, entender más, para que el talento o la habilidad brillen más todavía. Pero tú no eres eso. Tú eres mucho más que eso. Vocación con trabajo, hay que reconciliarla. Tenemos que de alguna manera lograrlo, en lugar de vivir una especie de esclavitud consentida, donde la vocación la elimino de mi vida y simplemente me entierro en un trabajo para que me den una paga por eso y ya. Y a eso lo decimos responsabilidad. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo te estoy jalando un poquitico de este lado para decir, hay otras cosas en las que deberías pensar. Entonces escuchen una frase y se la voy a leer como la escribí. A ver qué piensan. El trabajo no es la actividad remunerada hecha en un escritorio u oficina. En el pensamiento de Dios, quiero decir, porque hay una parte de nosotros que tiene que ver con la cultura del negrito del Batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de la canción? ¿Se les olvidó a todos? A mí me llaman el negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un... Sí, pastor, pero la Biblia dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Sí, la Biblia dice eso. ¿En dónde lo dice? ¿En qué momento lo dice? ¿Es la primera vez que aparece el trabajo en la Biblia? No, señor, lee bien la Biblia. Porque en Génesis 2, el pasaje que te leí, es donde aparece el trabajo por primera vez. Que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué cosa? Para ganarse la vida, pastor. No, lo puso en el huerto del Edén para que lo guardara y para que lo labrara. Y luego menciona los ríos que había por allí y todos los recursos que había. ¿Y dónde dice que eso era para tener la yuca o la papa en la mesa? La única parte donde aparece que el trabajo tiene que ver con la provisión es cuando el hombre cayó en la maldición después de la traición. Allí sí. Y la tierra te va a producir cardos y espinos y un montón de cosas más terribles. Pero la Biblia dice, por lo menos la que yo leo, que la cruz de Cristo fue el lugar donde Dios deshizo la maldición. Así que Dios nos quiere devolver a lo que Él pensó al principio, y sí es posible. Termino de leerte. Sino el trabajo entonces es la ejecución de la vocación elaborada a partir del uso apasionado de los recursos dados por Dios en todo orden, para traer las soluciones de Dios al mundo, mostrar su carácter y empujar hacia arriba todo en el entorno. Eso es lo que yo creo. ¿Lo agarraste o no? ¿Muy rápido? Escuchen la grabación luego. Ok, para los poquitos que están interesados. El trabajo no es la actividad remunerada hecha en un escritorio u oficina, sino la ejecución de la vocación elaborada a partir del uso apasionado de los recursos dados por Dios en todo orden, para traer las soluciones de Dios al mundo, mostrar su carácter y empujar hacia arriba todo en el entorno. Eso es lo que yo creo que es trabajo. Hay que reconciliar trabajo y vocación de alguna manera. Hay que buscarlo de alguna manera, con toda la fuerza. No vaya a ser que yo simplemente sea un esclavo moderno, uno que dice: le doy mi fuerza de trabajo, le doy mi creatividad y deme unos pesos miserables y me conformo con eso. Ahora, no me entiendan mal el discurso. Que mañana llegues al jefe a decirle: usted es un explotador, claro, abusivo. Bueno, lo de renuncio para algunos no es una mala idea. Lo digo en serio. Unos cuantos deberían aprender a conjugar el verbo renunciar. De verdad. Renunciar para abrazar otras cosas. Renunciar para vivir distinto. Creer que sí es posible vivir de una manera diferente, que no sea en función solamente del pesito que nos ganamos. Y yo sé que lo trabajas y te lo ganas honorablemente. Y no estoy diciendo esto para todo el mundo, porque de pronto alguno de ustedes tiene la bendición o la fortuna, como quieras llamarlo, de que tu trabajo sí es un lugar donde te encuentras con tu vocación. Pero lo que yo he encontrado en la vida es que eso le pasa a 1 de cada 10, más o menos, que la mayoría aborrece lo que hace. Y si pudiera dedicarse, si tuviera su vida resuelta financieramente, la mayoría se dedicaría a hacer otra cosa. Te quiero regalar esto para terminar, ya se me fue el tiempo. Somos historias épicas por contar que están en pleno desarrollo. O te lo pongo en tercera persona. No me gusta usar mucho la tercera persona porque suena uno como a, ¿cómo se llama? Como a el que se lo sabe todo y el que le enseña a los demás. Me molestan tanto esos escritos en Facebook y en Twitter. Haz tal cosa, di tal otra. Yo quisiera a veces como sentarme con el autor y ¿tú la estás haciendo? Yo prefiero poner todo en primera persona para que me involucre en el tema. Yo necesito hacer tal cosa, yo necesito entender tal cosa. Pero déjame poner en tercera persona esto hoy. Tú eres una historia épica por contar que está en pleno desarrollo. Tú eres un proyecto exitoso de Dios en el mundo. Eso eres tú, eso eres tú. Y todo esto arranca con ser reposicionados. Allá comienza todo. Porque Juan 15 dice: yo los escogí a ustedes y los puse, y los puse, y los he puesto para que vayan. ¿Y qué cosa? ¿Alguno se acuerda de Juan 15? Díganlo duro. ¿Y qué? Lleven fruto. ¿De qué otra forma puedo ser productivo verdaderamente sin ser reposicionado primero? Esta es mi tercera cara, hermano querido. ¿A qué te llama Dios? A una misión específica. Yo creo que Dios por eso le habla a las personas a través de sueños. Dios se las arregla buscando, tratando de que le entendamos de alguna bendita manera que hay una asignación para nosotros. Óigame, un sueño por allí, una palabra profética por allá, y nada. 24 habilidades mínimo tienes y ni siquiera identificas 2. Y te das el lujo de amanecer pensando que eres un bueno para nada. Entonces tú eres un fracaso de Dios. Entonces Dios realmente es una persona que tira a la gente al mundo solo para sufrir. No creo ninguna de esas cosas. Creo que Dios te asignó coordenadas a ti, nos asignó coordenadas a los dos para que hagamos crecer cosas y para que guardemos otras. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor? Van 3 caras del llamamiento, 3 caras de la misión. La cara de hombre, la cara de león. ¿Y hoy cuál vimos? La cara de águila. ¿Alguien puede decir amén a lo que he dicho esta mañana? Antes de que se vayan de aquí, que oremos y se vayan, por favor vengan muchachos del equipo de alabanza. Hoy tenemos algo muy especial, hablando de misión de vida y espacios. Nosotros aquí en la casa procuramos brindar espacios y le decimos a la gente, miren, tenemos diferentes redes de servicio, maneras como se pueden involucrar. A algunos ninguna les sirve. Tenemos como 15, pero a algunos no les cuadran. Entonces, para esos que no les cuadran, les digo yo a veces, ¿cuál es la que tú quieres? Armamos otra. No hay problema. Dime tú en cuál puedes tú servir. Porque eso sí debe ser muy claro. Dios no quiere gente que solamente se dedique a mirarse el ombligo. Esa gente Dios no la quiere. Te enriquece y te embellece y cuenta las historias sobre ti. Los cielos hablan sobre ti y toda la belleza que he dicho. Pero para que hagas algo, para que hagamos algo. Hoy tenemos algo especial aquí, que es parte de nuestra invitación y de nuestra oferta para ti. Los grupos de vida que estamos lanzando en la casa han organizado hoy una feria de grupos de vida en el segundo piso. Yo te pido, por favor, no te vayas hoy sin ir al segundo piso. No te des ese permiso. Ve al segundo piso, mira lo que hay allí, porque cada grupo de vida, lo llamamos grupo de vida porque esa es la filosofía. ¿Cuál es la vida que está en ti a través de la cual tú le puedes dar vida a otros? No es un esquema único, sino cada grupo va a tener características muy propias, o la mayoría de ellos. En alguna ciudad alcanzaron a tener una vez un grupo que no prosperó, lamentablemente, pero me contaron, lo llamaban la fiebre amarilla y era un grupo de taxistas. Yo admito que son como la fiebre amarilla muchas veces. Ayer hubo uno que se portó como un gamín conmigo y yo me le puse a la par, también fui un gamín. ¿Sabes qué le dije? Por la ventana le dije, Uber, Uber, Uber. Ay, Dios mío. No se vayan sin ir allí y animarse a ser parte de alguno. Yo quiero que podamos darnos la oportunidad de experimentar vida de comunidad. No necesariamente vida comunitaria, que para algunos es, bueno, ¿a dónde nos vamos a vivir juntos o algo así? Somos una comunidad de Dios. La iglesia es eso en general. A mí me gusta que utilicemos más, en lugar de la palabra congregación, que es mucho más fría, la palabra comunidad. Porque una congregación se puede dar de lo que ustedes quieran, de patos inclusive. Pero una comunidad no. Por favor, vayan allí, miren los grupos. Anímense a ser parte de eso. Hace muchos meses venimos hablando de esto. Es el momento de aterrizar cosas y de ser parte de algo. Y esos espacios te van a dar un chance de poner en práctica, empezar a poner en práctica algo de todo lo que hemos dicho aquí esta mañana. ¿Estamos? Gloria a Dios. Cerremos los ojos para orar. Disculpen estos 5 minutos que nos hemos pasado de hora. Señor, yo te doy muchas gracias por darle tanta importancia a mi vida. Te doy muchas gracias por semejante acto de bondad, Señor. Redimirme, reposicionarme para darle sentido a mi vida. No solamente el sentido eterno, sino el sentido aquí, ahora. Yo te doy gracias. Y te pido que cada persona de mis hermanos hoy vaya, al salir de aquí, tenga algo más adentro, palpitándole al respecto. Gracias, Señor, entonces, por llamarnos. Llamarnos para tener nuestro propio bien en últimas. Yo te bendigo a ti, Padre bueno, y te doy gracias por amarme a pesar de mí mismo. Y te doy gracias por todo tu depósito y tu inversión en mí y en cada persona aquí esta mañana. Es una inversión muy costosa la que tú has hecho en cada uno. Te doy gracias por mis hermanos y por lo que mis palabras hoy puedan significar para ellos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.